Bueno, a los oyentes de este espacio del Mirador, de la astronomía, pues no les sorprendería ver esas luces en el cielo el otro día, que ya sabían que era ese tren de satélites de Elon Musk, pero hay mucha gente, oye, que todavía no ha aprendido, que se perdió ese capítulo de astronomía y les pudo sorprender. Fernando Ortuño, buenas tardes.
Buenas tardes, espero que a mí sí que se me oiga bien. Yo no estoy en IFEMA, estoy tranquilo aquí en casita, así que nada, espero que se me oiga mucho.
Cruzamos los dedos, porque llevamos un día raro con los teléfonos aquí en Onda Regional. Bueno, Fernando, cuéntanos, que el otro día ya nos comentabas que se iba a poder ver, si no recuerdo mal, era Marte, ¿no? Que íbamos a tener una visión que merecía la pena y que además iba a pasar la Estación Espacial Internacional y este tren de satélites. O sea que han sido unos días en los que el cielo ha estado muy muy emocionante, pero ¿cada cuánto tiempo pasa este tren de luces?
Bueno, pues este tren, fíjate, lo curioso es que este tren dura muy poquito tiempo en el cielo porque solamente somos capaces de ver el tren en el momento en el que los satélites están muy juntos, y esto es justo 24, 48, incluso 72 horas después de su lanzamiento, ¿vale? Primero, por explicar muy brevemente qué son estos satélites, son satélites de la constelación de Elon Musk que ha montado para dar un internet global para todo el mundo, accesible desde cualquier lugar, desde el Polo Norte hasta cualquier zona, pues un poquito más. De hecho, por ejemplo, ya nosotros desde Murcia somos capaces de contratar ese servicio que ofrece Elon Musk. Y estos satélites forman parte de una constelación de miles y miles de satélites que está poniendo en órbita para darnos ese servicio de internet, que no es competitivo en comparación con la fibra óptica, pero sí que para aquellos que no tengan ese servicio, pues les viene bastante bien. Pues imagínate, alguien que tenga una casita en el campo y diga, oye, pues no, me gustaría, sobre todo en estos tiempos de pandemia, pues seguir conectado, teletrabajando, pero desde mi casa en el campo. Uh-huh. Pues bien, de eso se trata. Cuando lanza estos satélites, durante un tiempo, durante unas horas, permanecen bastante cerca los unos de los otros, y lo vemos exactamente como si fuera un tren, como esas lucecitas del tren cuando lo vemos pasar a lo lejos, aquel tren nocturno que se veía hace algunos años, pues ese tipo de imagen en la que podemos ver proyectada sobre el firmamento. De hecho, esto ha supuesto para los aficionados a la astronomía un dolor de cabeza, de muelas y de todo lo que te puedas imaginar. Bueno, a ver, porque quien está haciendo una fotito del cielo y en ese momento de repente le aparecen todos los satélites y le rayan, por así decirlo, la foto que está tomando de una constelación, pues le sienta bastante, bastante mal.
Es más contaminación lumínica, ¿no?, para el que está haciendo...
Es más contaminación lumínica y sobre todo pues para los investigadores. Eso hace unos años hubiera destrozado absolutamente la astronomía, no se hubiera podido hacer astronomía. Lo bueno es que ahora con temas de inteligencia artificial, los programas con los que se procesan este tipo de imágenes son capaces de quitar esos, por así decirlo, arañazos que van produciendo el paso de esos satélites. Y hoy por hoy, de momento, la inteligencia artificial, y dado que no pasan demasiados satélites, pues es capaz de sustraerlos de esas imágenes que se están viendo y que nosotros al final veamos una imagen del cielo pues un poquito buena. Pero si no, si esto se hubiera producido hace 10, 15 años, básicamente hubiéramos dejado de tener imágenes del cielo porque se las hubieran cargado. Y es que el ritmo, por cierto, al que Elon Musk está lanzando este tipo de satélites, los está lanzando cada 10, 15 días. Ajá. Es un ritmo nunca visto.
O sea, que no son los mismos, parece una obviedad, pero no son los mismos que vuelven en la órbita y los volvemos a ver, sino que solamente los vemos como un tren cada vez que lanza un grupo nuevo de satélites.
Exacto, sí, porque lo que ha hecho Elon Musk con este cohete reutilizable, el Falcon 9, que es capaz de reutilizarlo, es decir, lo lanzan, lo recogen en una barcaza en medio del Atlántico, lo vuelven a traer a tierra, le vuelven a llenar de combustible y otra vez encienden la mecha y otra vez para arriba. Les está suponiendo un ritmo en el cual pueden lanzar un cohete cada 10 días. Y además...
Bueno, el mismo cohete, de hecho, ¿no?
Sí. De hecho, hay uno que ya está usado hasta 10 veces y se supone que con 10 veces lo iban a reutilizar y han dicho, oye, pero es que nos está saliendo tan bien y tiene tan poco desgaste que vamos a ver hasta dónde aguanta. Uh-huh. Eso a él lo que le está haciendo es que para lo que otras empresas le costaría cientos de millones de euros cada uno de estos lanzamientos, él los está abaratando hasta un coste muy por debajo de incluso podríamos decir, ya estaría llegando por debajo de los 10 millones de euros cada lanzamiento. Se está ahorrando un dinerito dineral considerable. Sí, uh-huh. Sí.
Bueno, ¿y así cada vez que lanza, que lanza 10 días, 10 o 12 o cómo?
Me parece que por cada lanzamiento van unos 60, oh. 60, sí, 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 60 de estos satélites, los va soltando. Que de hecho, si buscáis Starlink en YouTube, vais a encontrar cómo se despliegan, se levanta como una especie de enganche que los tiene sueltos y empiezan a desplegarse los 60 satélites uno detrás de otro, uh-huh. y es ese tren que luego acabamos viendo. Lo vale. que pasa es que esos satélites empiezan en una órbita muy baja, de 100 y pico, 200 kilómetros, pero con sus cohetitos, cada uno se va colocando en su órbita, se van separando de ese tren, y al cabo de unos días ya somos incapaces de verlos. Es decir, si volvemos a ver ese tren, lo vamos a ver de otro lanzamiento nuevo que hagan en estos próximos días. Vale. Que probablemente, ya digo, a la cadencia a la que están yendo, yo creo que antes de mitad del mes de junio tenemos otro lanzamiento de Starlink. Hay uh-huh. que estar muy atentos. Hay páginas para seguirlos como Heavens Above. Luego te paso el enlace por si lo quieres poner vale. en la página.
Pues si alguien quiere y no quiere asustarse, ¿no? Porque alguien pensó que eran ovnis, vamos. Dijo, estos sí. aquí además organizados para invadirnos, porque claro, lo ve uno en línea.
Claro, y es que además el último lanzamiento coincidió que lanzaron desde Estados Unidos, pero la trayectoria la llevaba sobre la península ibérica, uh-huh. que ya estaba en ese momento, ya estaba atardeciendo. ¿Sabes qué es lo que ocurrió? Que ¿Qué? Se vio, al mismo tiempo que se veía ese tren de satélites, estábamos viendo el cohete que los había puesto en órbita a hacer maniobras y se veía como una especie de nube en movimiento que se iba propulsando alrededor del espacio. Fuimos capaces de verlo precisamente desde la península ibérica. Esto no siempre se da, porque hay veces que nos pilla en un momento en el cual el sol no es capaz de iluminar esa nube, o porque nos pilla en pleno día y somos también capaces de verlo, pero justo en ese momento dio la casualidad que pasó el cohete encendiendo sus motores sobre la península ibérica. Así que últimamente nos está acostumbrando Elon Musk a disfrutar del cielo, no solamente para ver las estrellas, sino también para ver pues la capacidad que tiene el hombre respecto a la Tierra.
Bueno, y me decías además que tiene cierto pique este magnate Elon Musk con otro, que es Jeff Bezos, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, Bezos, que ahora mismo ha pasado a ser, por 100 millones de euros de nada, ha pasado a ser el segundo hombre más rico del mundo, y Elon Musk creo que está el cuarto hombre más rico del mundo. Uh-huh. Bueno, pero es que porque a Elon Musk le gusta también jugar con los Bitcoin, y últimamente el Bitcoin va de capa caída. O sea, que de repente ha perdido a lo mejor 10.000 millones de su fortuna, los ha perdido, no
y,
sé.
Y lo ha notado un poco, ¿no? Lo ha notado un poquito.
Sí, pues andan picados, porque los dos están muy, muy centrados en el sector espacial. Y Elon Musk, por supuesto, lleva la delantera, tiene el cohete Falcon 9, tiene la nave Starship, que ya ha sido financiada para ir a la Luna, para ir a Marte, etcétera, etcétera. Y Elon Musk está comenzando. De momento tiene una nave que se llama el New Shepard, que va a hacer vuelos suborbitales, te va a subir durante unos minutos al espacio, vas a llegar a los 100 kilómetros, y luego en 10, 15 minutos vuelves otra vez a Tierra, por un pastón que va a costar el vuelo, uh-huh. pero bueno, hay gente que está dispuesta a trabajar en ese sentido. Pero el Jeff Bezos tiene, por otro lado, una constelación que le va a hacer la competencia a Starlink, que se llama Kuiper, que todavía no ha lanzado ninguno, pero también intenta lo mismo, dar acceso a Internet de alta velocidad en lugares remotos. También está compitiendo con él. Y ojo, porque ahora a Elon Musk le habían dado el contrato para la nave que iba a volver a aterrizar en la Luna en el año 2024, se supone. Estamos a la vuelta de la esquina, tres ¿Sí? años, como quien dice. Uh-huh. Ya le habían dado el contrato para la nave. Sabemos que Elon Musk ya ha conseguido que su nave, que existe físicamente, no se estampe contra el suelo, lo cual es muy buena señal sí. de cara a ese experimento. Pero resulta que Elon Musk, que todavía no ha conseguido salir de la órbita, pues él había hecho una apuesta. Ya que sabía que él no podía acreditar toda esa capacidad de experiencia en vuelos espaciales, pues dijo, ¿qué voy a hacer? Me uno a los grandes que ya existían en ese sector, que eran los que ya habían trabajado en el programa Apolo, empresas como Rockwell, como Grumman y tal, que ya tienen experiencia de haber trabajado, haber diseñado naves para ir a la Luna, y ofreció una propuesta. ¿Cuál es el problema? Pues que la propuesta de Elon Musk, como ya estaba ya casi hecha, y en la técnica que usa Elon Musk es, tiro un cohete, revienta, vuelvo a hacer otro y otro y otro, y así voy aprendiendo sobre la marcha, ha conseguido hacer un cohete que es muy, muy barato. Un cohete que una nave para ir a la Luna que cuesta nada más y nada menos que 2.900 millones de dólares.
Nada,
pero
galería.
La propuesta de
Bezos.
Del señor Bezos, el señor de Amazon, pues era de en torno a unos 6.000 millones de dólares, uh-huh. ni más ni menos. Así que, claro, pues obviamente la NASA, entre elegir una de 2.900 que ya estaba hecha y una de 6.000 millones que todavía no ha conseguido salir del PowerPoint, pues lo tuvo bastante claro. Pero bueno, ¿cómo funciona Estados Unidos? Pues mira, funciona de tal manera que hablaron con algún senador de algún estado que tiene una industria muy potente en el sector espacial y le dijo, tienes que conseguir que la NASA aumente la financiación para que quepa la nave de Elon Musk y la tuya. Así que eso hizo. Un senador ha propuesto una enmienda para darle más dinero a la NASA. Normalmente la NASA está racaneando dinero y esta vez están luchando para que le den el contrato a Elon Musk y también a Jeff Bezos. O sea que están con una guerra, nos vamos a pasar bomba y de hecho si alguien mira...
La misma guerra que tenían en su momento Estados Unidos y Rusia, pero esta vez dos empresas privadas.
Sí, pero lo bonito es que ahora esto lo puedes ver en Twitter, porque están metiéndose unos piques, te pones de repente, ves el Twitter de Blue Origin, que es la empresa del señor de Amazon dedicada a los vuelos espaciales, y de repente le contesta Elon Musk, bueno, cuando aprendáis a salir de la órbita, pues entonces ya, pues, si queréis,
contáis,
hablamos,
¿no?
Y tal.
Bueno.
Sí, sí, sí. O sea, que llevan un cachondeo, pero bueno, dentro de ese cachondeo pues hay miles de millones de euros en juego y también hay pues muchísimos puestos de trabajo. Y sobre todo, pues oye, que están animando la carrera espacial, porque desde hace muchísimos años esto era muy soso y sobre todo pues muy un proceso muy muy burocrático, que estos han conseguido dinamizar, aunque sea a base de esos piques de multimillonarios, pues han conseguido que ahora sea un sector mucho más abierto y han abaratado de verdad el coste del acceso al espacio, que era lo que siempre se había pretendido, que ir al espacio fuera algo más normalizado. Uh-huh.
Bueno, pues esto es un continuará entonces, porque está claro que estos dos nos van a seguir dando muchos motivos para hablar. Pero bueno, ya sabemos qué es lo que estamos viendo en el cielo estos días y que es posible que lo volvamos a ver de manera recurrente. Fernando Ortuño, muchas gracias.
Nada, muchísimas gracias, como siempre.
Hasta luego.
Hasta luego.